los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde.
Me han contado que Iblas se está preparando en casa una fiesta.
El Guateque con Claudio de Miguel.
En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas.
Entrevistas, peticiones y música. Mucha música para recordar las mejores canciones de la historia. Recuerda, sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde, El Guateque, con Claudio de Miguel.
Saludos y bienvenidos, como todos los sábados y domingos, a esta hora y en este punto del dial, Sol Radio Madrid y Nostalgia FM. Saludos a todos los que nos escucháis fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, en Andalucía, en Levante, en el norte de España. Y tenemos dos horas por delante para estar con vosotros, con nuestras recomendaciones y vuestra participación a través de nuestro teléfono y WhatsApp, 611-446-346. Todo ello en este domingo 8 de mayo. Y en nuestro menú radiofónico de esta tarde, el primer plato es un plato suculento y realmente atractivo musicalmente hablando. Es la música de Nino Bravo y un libro que os tenemos que recomendar sobre su vida, su trayectoria personal y profesional. Pero vamos primero con la música de Nino Bravo.
Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión. ¡Qué ilusión! Reír porque la dicha te alcanzó. Es vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir.
Pues es el libro de la editorial Milenio, Nino Bravo, Voz y Corazón, de Darío Ledesma de Castro, al cual saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, bienvenido, Darío.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Sol Radio y muchas gracias por la invitación para hablar de Nino Bravo.
Bueno, pues hay que decir que Darío Ledesma de Castro es economista, pero que es un gran aficionado a la música, es coleccionista y además lleva con la página web de Nino Bravo desde el año 1999, ¿no? Bueno, ¿qué hace un economista como tú en un sitio como este, dedicándose a esto de la música te apasiona y por qué en concreto Nino Bravo, Darío?
Pues Nino ha sido mi pasión casi desde mi infancia, adolescencia, ¿no? Todo empieza con un doble CD que mi padre tenía por ahí rondando por mi casa y que en algún momento cuando yo tenía 11 o 12 años me puse a escucharlo y me explotó la cabeza, ¿no? Dije, oye, necesito saber más sobre este hombre, necesito saber, conocer todas sus canciones y sobre todo, pues eso, conocer su obra de cabo a rabo y ahí nace mi pasión por Nino Bravo y empecé pocos años después a hacer la página web.
Eso fue en el 99 y en el 2010 empezaste a escribir el libro que te ha llevado prácticamente 11 años, ¿no?
11 años escribiéndolo, pero yo siempre digo que este libro lo he estado escribiendo en mi cabeza toda mi vida, o por lo menos desde aquel año 99 en el que empiezo a recibir material de mucha gente que me lo envía a través de internet, portadas de discos de Latinoamérica, que en España no existían, fotografías de Nino Bravo en los aeropuertos de Argentina, en Chile, actuaciones, o sea, he ido recopilando toda la documentación relacionada con Nino desde ese momento, y ya en 2010 fue cuando me senté y dije, es necesario ordenar esto y darle a los admiradores de Nino Bravo una historia definitiva de lo que fue su vida y lo que fue su carrera artística.
El prólogo del libro está escrito por la viuda de Luis Ferri Llopis, que era el verdadero nombre de Luis Manuel Ferri Llopis, el verdadero nombre de Nino Bravo. Ella es María Amparo Martínez Gil, una mujer que da prácticamente ninguna entrevista, pero que ha escrito el prólogo de este libro y nos dice que en el libro vamos a poder leer una versión completa y contrastada de la vida de Nino con testimonios en primera persona y documentación inédita, con muchas anécdotas que sorprenderán incluso a sus admiradores más fervientes. ¿Te ha sido muy difícil conseguir la colaboración de Amparo?
La colaboración la he tenido siempre, porque mi página la nombraron oficial hace ya unos años, la familia y la discográfica. Yo con la familia tengo mucha cercanía porque siempre me han apoyado en el trabajo que he hecho. Son los primeros que se sorprenden al ver que hay, pues eso, muchachos de 20, 25, 30 años que tienen una devoción hacia su padre y hacia su marido y que continúa estando ahí casi como si estuviera vivo, ¿no? Entonces yo su apoyo lo tuve desde el principio. Lo que sí que me ha costado más es el hecho de que prologara el libro, ¿no? Porque Amparo siempre se ha haciendo un poco, énfasis en lo que quería su marido, que era separar su vida privada de su vida artística, y no siempre decía que las noticias que tenían que salir de Nino Bravo eran de Nino Bravo y no eran de Luis Ferri, de Luis Manuel Ferri, pues ella siempre también se ha mantenido en segundo plano siguiendo un poco este dilema, ¿no?, que tenía su marido. Entonces, el que ella prologue el libro, el que hable de su boda, de cómo era él en la casa, como si fuera una persona normal y corriente cuando no estaba sobre un escenario, para mí es un honor y es un elogio también hacia la obra que he escrito.
Hemos al comienzo de esta entrevista hemos escuchado uno de los temas, quizá no de los más populares de Nino Bravo, el tema titulado Vivir, pero sobre el cual tú nos puedes contar cosas, ¿verdad?
Es un tema muy importante su discografía. ¿Por qué? Porque es la única canción de la que sabemos que Nino compuso, participó en la composición, en la escritura del tema. Y hay un par de anécdotas muy significativas de este tema. Lo primero es que Nino, en su estudio que tenía en su casa, se compró un piano. Sí. Y le gustaban teclear, no es que fuera un pianista profesional, ¿no?, pero de vez en cuando se ponía y sacaba melodías y sacaba cositas. Y una de las que sacó precisamente era el estribillo de esta canción, que en un principio iba dedicado a su mujer. Uh-huh. Y entonces, en lugar de vivir, decía Marí, te vi. De hecho, yo en el libro te cuento, ¿no?, que en el momento en el que él compuso eso, que fue por la noche, cuando ya su mujer ya estaba en la cama y todo, la hizo levantarse, ir al estudio y le estuvo mostrando lo que había compuesto. y ya después con Pepe Juezas, con su guitarrista, les dio la forma definitiva. Luego la letra definitiva se la puso su gran amigo de infancia, Vicente López, que también era bajista de su conjunto. Y la historia que hay en la letra también es bastante bonita, no se sabía hasta el momento. Vicente López nos dejó hace unos años, entonces la única versión que existe es de la entrevista que yo logré hacerle. Una tarde estuve 3 horas con él, y él me decía, ¿cómo escribí la letra de Vivir? Pues yo me senté en una mesa y me puse a pensar, si yo fuera una persona de 100 años de edad, ¿qué mensaje o qué moraleja tendría para darle a la humanidad? Y poniéndome en esa situación y en ese contexto, salió la letra de Vivir, que es una letra además muy bonita, ¿no? Que te habla, pues eso, pensar en el pasado y ser feliz, eso es vivir, ¿no? Seguir siempre adelante, aunque haya que sufrir. Entonces es una letra que tiene un mensaje muy bonito y que además es muy importante en la discografía de Nino, porque fue la única que él compuso.
Nino Bravo nace en 1944 en un pueblo cerca de Valencia. Sus padres, Luis Manuel y Consuelo. ¿Cómo era socialmente su familia? ¿Cómo fue la infancia? Ya sabemos que después, antes de ser cantante, él trabajó como pulidor de joyas y como bodeguero. ¿Pero cómo fue su infancia?
Pues infancia fue como una infancia normal de una familia no acomodada, pero sí de clase media, que nunca pasó necesidades, pero que tampoco tuvo grandes lujos. Y bueno, pues de una familia muy unida, muy patriarcal, en el cual pues el padre era una referencia, ¿no? Y que siempre estaban muy unidos los unos a los otros y se contaban todo lo que había pasado durante el día. Nino nació en Ayelo, pero a los 2 años se mudó a Valencia capital. Después, por un problema de salud que tuvo el padre, tuvieron que ir a Carcaixent, otra localidad cercana, y ahí fue donde pasó gran parte de su infancia, hizo su primera comunión, tuvo sus primeros amigos, y después ya volvió a Valencia capital, donde empezó a formar su grupo de amigos definitivo, con el que hizo sus primeras actuaciones, con un conjunto que se llamaba Los Hispánicos. La verdad, yo en el libro profundizo mucho en su infancia y te doy nombres de referencias musicales de la música que se escuchaba en transistor de su familia, ¿no? Canciones italianas de la época. Nino le gustaba, por ejemplo, escuchar Cantejondo. Si bien no es que se lo pusiera él, pero si sonaba en la radio, pues él se quedaba maravillado de cómo los cantantes de Cantejondo interpretaban las canciones, Manolo Caracol. Incluso la hermana me decía que era muy aficionado a Antonio Molina, que cuando salió la película Esta voz es una mina, fue a verla como 2 o 3 veces y quería que la hermana fuera a verla con él y todo, ¿no? Siempre le gustó mucho la música, y rescato una declaración de la época que él te dice que su afición, o el comienzo de sus ganas de dedicarse profesionalmente a la canción, fue con el triunfo de Domenico Modugno en el Festival de San Remo. Él estaba maravillado con esa canción e iba con los libros bajo el brazo cantando al colegio. Al fin y al cabo fue siempre un enamorado de la música.
Oye, hablabas del grupo Los Hispánicos, después lo cuentas en el libro también, vinieron los Supersón, y él inicia su carrera en solitario, creo que al volver de la mili, ¿no?
Así es, la mili en aquella época era la barrera, ¿no? Después de salir de la mili uno ya tenía que decidir a qué se iba a dedicar en la vida, formar una familia, estabilizarse. Entonces, en la mili tuvo varios momentos de decaída en los que pensó que a lo mejor el mundo de la música no era para él, pero después cuando salió, su gran amigo Vicente López se reunió con él y le puso un par de discos de Tom Jones y de varios cantantes de la época, y le dijo directamente, Manolito, si a ti te hacen canciones como las que tiene Tom Jones, triunfas, pero tienes que ir a por todas. Y ahí fue cuando él fue a por todas, empezó a presentarse ya como Nino Bravo y se presentó en varias discográficas para ser un artista de disco, ¿no?
Que no en todas le aceptaron, quiiero volver sobre el tema del nombre de Nino Bravo, que creo que viene del que fue su primer manager, Miguel Ciurán, que es el que le pone ese nombre. ¿Por qué ese nombre?
Hay varias versiones del nombre, circulan algunas que yo no creo que sean tan verdaderas, ¿no? Por ejemplo, hay una versión que te dice que un italiano al escucharle cantar le dijo ¡Bravo, Nino! ¡Bravo, ragazzo! ¡Nino, bravo! Y quedó, ¿no? Pero yo creo que esto fueran más inversiones de las revistas de la época que otra cosa. La realidad está en que este locutor de Radio Popular de Valencia, que era Miguel Ciurán, y que en un principio le consiguió algunas actuaciones en la provincia de Valencia, fue quien le puso el nombre artístico. Después de muchas noches de insomnio, Nino, por el auge de los nombres italianos y porque Nino Rota era un referente en su programa de radio, y Bravo por el temperamento que a veces tenía Nino cuando se enfadaba o cuando había algo que estaba en contra de sus principios. Y de ahí quedó el nombre Nino Bravo, que todos recordamos y que ha quedado de ahí perenne.
En el año 70 llega un momento clave en su carrera, que es cuando Augusto Algueró le enseña, porque el tema te quiero, una canción que ya habían grabado Carmen Sevilla, Rafael, incluso Lola Flores, que era para quien estaba compuesta inicialmente. Pero sin embargo es la voz de Nino Bravo la que la convierte en un auténtico número uno, ¿no?
Sí, la canción, como tú dices, originalmente había sido compuesta para una película de Lola Flores, pero la letra que le habían puesto no le gustó mucho a Augusto Agüero, porque hablaba de una niña ahogada en un río y, bueno, mezclaba ahí cosas de prostitución y cosas así, que no le gustaba tanto. Entonces lo que hizo fue cambiarle la letra se la puso Rafael de León, el famoso letrista de la copla española, la grabó Rafael, pero por problemas con su compañía de discos solamente se editó en México la grabación de Rafael. Y después de todo esto llega a las manos de Nino Bravo, a Nino Bravo le encanta la canción, la graba muy a pesar de varias personas de su discográfica que pensaban que era una canción antigua, ¿no? Y no querían que saliera, pero Nino y otras personas de la discográfica digamos que se sentaron y dijeron no, esto tiene que salir. Y al contrario de lo que piensa mucha gente, no fue un éxito inmediato. Esta canción sale en junio del año 70. De hecho, Nino se le regala, y en el libro aparece el single que Nino le regala a Amparo en junio del 70, nada más salido de la fábrica el single, con su propuesta de matrimonio. Y en diciembre del 70 es cuando realmente se hace número uno, después de que Nino participe en este famoso programa de televisión española Pasaporte a Dublín,
sí,
que era una especie de Operación Triunfo de la época, ¿no? En el que participó también Rocío Jurado.
Bueno, para participar en el Festival de Eurovisión del año siguiente.
Así es, para participar en Dublín.
Sí,
en
sí, Dublín, que era, del año 71. Que al final fue Karina.
Karina se llevó el gato al agua. Pero al final el más beneficiado casi que fue Nino Bravo, porque Nino Bravo, de ser un cantante semi desconocido, llegó a ser número uno en diciembre de ese año, y gracias a eso le surgieron todas las giras sudamericanas que hizo, empezó a grabar muchas más canciones y la discográfica empezó a darle mucha más promoción, y al final el gran vencedor moral de ese programa fue Nino Bravo.
Hablas de la discográfica, y antes lo has mencionado también, la primera... creo que no quiso ficharle, y creo que al final fue Fonogram la que, no sé si es exacto así, pero creo que la primera discográfica no le aceptó, ¿no?
Sí, él se presentó en Madrid en el año 68 en dos discográficas, en RCA y en Fonogram.
Eso, RCA,
pero
sí.
En RCA, la verdad, y rescato declaraciones del propio Nino de la época, en el libro, en el que dice que él le dio la sensación de que nadie le estaba escuchando, de que había un despiste general en la discográfica, y prácticamente pues salieron de ahí súper enfadados él y su manager, porque no les estaban haciendo el caso que merecían. Después fueron a Fonogram ya había puesto por él, y meses después llegó la carta de rechazo de RCA.
En este libro, Nino Bravo, Voz y Corazón, más de 400 páginas, hay testimonios de familiares, de amigos, de músicos cercanos a él, hay varias fotos. ¿Tú qué crees que es lo que más va a sorprender al lector?
Lo que más va a sorprender es el lado humano de Nino contado a través de anécdotas por sus propios familiares, porque de Nino... pues se sabía mucho superficialmente, sobre todo de su carrera artística, pero nadie se había sentado hasta el momento a hablar con su familia, con sus músicos, a hacerles entrevistas de 3-4 horas y sacar anécdotas. Pues, por ejemplo, Nino se tenía que cambiar, ya siendo un artista consagrado, en establos de vacas, porque muchas veces los artistas tenían que hacer tours por los pueblos, en las fiestas de los pueblos de verano. Entonces, aunque fueras un número uno, pues había veces en las que te tocaba cambiarte ahí al lado de la vaca, o pues por ejemplo actuar un día en La Coruña y al día siguiente irte a Castilla y después irte a Valencia y entre medias grabar el disco, o sea, cosas de estas que se hacían en la época, que además no existía las carreteras que existen hoy en día, ¿no? Entonces saco un poco también el contexto musical de la época que los artistas tenían que vivir en aquel momento, ¿no?
Hablas...
también anécdotas humanas de Nino, de que él pues por ejemplo actuó en Barcelona el día en que nació su sobrina y lo comentó delante de sus espectadores, y al día siguiente le inundaron su hotel de ositos de peluche y de ropa para la niña. Este tipo de cosas que nos traen a la persona más que al artista.
Hablas de las carreteras y así llegamos al 16 de abril de 1973. Él parte de Valencia con un BMW que tenía matriculado en Canarias y con dos componentes del dúo Humo, que era un dúo al cual él quería producir, y uno de sus músicos más cercanos, conduciendo Nino Bravo. En una curva cerca de Motilla del Palancar, creo, el coche se sale y los cuatro son trasladados a primero a un convento y después a Madrid, a un hospital, y el único que fallece es Nino Bravo. ¿Qué es lo que no se hizo bien en este día tan trágico?
Bueno, lo que no se hizo bien, la verdad, yo no he entrado mucho en detalles del accidente. Sí explico más o menos lo que pasó, y creo que fue un cúmulo de muchas circunstancias desafortunadas: el tema de las carreteras de aquella época, que no eran las mejores, el tema de que en aquella época los coches no llevaban cinturón de seguridad obligatorio. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues desgraciadamente pasó lo que pasó. Por mayor desgracia, el único que falleció fue Nino Bravo, y nos dejó sin un artista que yo creo que si a día de hoy estuviera entre nosotros, habríamos tenido pues canciones de él cantadas en inglés, duetos con Pavarotti o con Tom Jones, un artista internacional en todos los sentidos, hubiera producido a otros artistas de la época, y lamentablemente todo se acabó ese día 16 de abril pues por cosas del destino, ¿no? Porque al final yo creo que el destino de Nino era quedarse en ese momento, dejarnos esta imagen eterna de él con su pelo largo, con sus patillas y con sus canciones número uno, y hasta hoy, que hoy en día es un mito, no solamente aquí en España, sino en Latinoamérica, que lo recuerda mucha gente.
Te vamos a despedir con otro tema de Nino Bravo, Un beso y una flor. ¿Qué nos puedes contar brevemente de esta canción, Darío?
Un beso y una flor para mí es mi canción preferida, por varios motivos. Primero, porque fue un paso más allá en la madurez artística de Nino, de tratar temas un poquito más complejos, más allá de los temas de amor que solía hacer hasta ese momento. Toca el tema de la migración, de dejarlo todo para buscar un más allá mejor, un hogar para tu familia. Y me toca un poco a mí personalmente, porque yo tuve que viajar fuera del país varios años. Entonces ahí sí que le di bastante sentido a la letra, y sobre todo porque yo el libro lo dedico a mi hija con una frase que está sacada directamente de la canción. Entonces yo pongo a Clara, para Clara, la luz que alumbra mi camino. Entonces, para mí es muy especial esta canción y creo que es uno de los grandes éxitos que siempre recordarán a Nino Bravo.
Nino Bravo, voz y corazón de la editorial Milenio, y la obra definitiva sobre este gran cantante valenciano, escrita por Darío Ledesma de Castro, que ha estado hoy en nuestro programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y muchos éxitos, Darío.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, y siempre que queráis recordar a Nino Bravo, aquí me tenéis para lo que sea.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón.
que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Las penas pesan en el